Te damos la bienvenida a Muy Intercultural, el programa donde conviven todas las culturas. Si vives, trabajas o estudias en un país distinto al que naciste, tienes una pareja de otra cultura, o sientes atracción por conocer otros países, tradiciones y formas de ver la vida, este es tu programa. ¡Comenzamos! Muy Intercultural.
Bienvenidas y bienvenidos a Muy Intercultural. Soy Clau Salcedo y les agradezco infinitamente que me estén acompañando en un episodio más. Les recuerdo que pueden seguir a Muy Intercultural tanto en Facebook como en Instagram. Encontrarán la cuenta con este nombre en estas redes sociales. Como ya lo había anunciado en el episodio pasado, ya está a la venta en Amazon mi primer ebook y libro en tapa blanda, Todo lo que me hubiera encantado saber al emigrar. Un libro de cabecera para todos aquellos valientes que se han mudado a vivir a otro país o están a punto de hacerlo. Yo lo veo como un manual de supervivencia para el emigrante, en el que intento abarcar varios temas que nos afectan en nuestro proceso. Mi intención con este libro es quitarte uno que otro susto y ahorrarte algún problemilla que te pueda surgir en el camino. Espero que si está en tus posibilidades lo puedas comprar. El ebook lo encontrarás en todas las plataformas de Amazon disponibles y lamentablemente el libro de tapa blanda solo está disponible en países como España, Alemania, Estados Unidos, Francia, Italia y Reino Unido. El precio del ebook lo he dejado súper barato para que sea accesible para más personas, en 4,99 euros o un poco más de $5 o en 129 pesos mexicanos. Y el de tapa blanda tiene un precio de 10 euros. Bueno, hoy tengo el privilegio de entrevistar a Teresa Rubio, quien está detrás del blog, podcast y canal de YouTube A Nordic Story. Ella ayuda a expats en su emigración y adaptación para vivir en Dinamarca. Teresa emigró en 2009 a Dinamarca y cuando llegó a ese país había muy poca información en español por internet al respecto, así que no tenía ninguna referencia de lo que tenía que hacer y mucho menos a lo que se iba a encontrar, por lo que se dio a la tarea de compartir su conocimiento sobre la cultura danesa a otros expats. En este episodio hablaremos sobre su proyecto, la vida en Dinamarca y sobre todo del amor multicultural. Sí, ese divertido y complejo amor que surge entre personas de distintas culturas. Bienvenida Teresa, Muy Intercultural, gracias por el espacio y por tu tiempo.
Muchas gracias a ti.
Pues vamos de lleno con la super entrevista que te tengo preparada. Cuéntanos Teresa, ¿cuál fue la razón por la que emigraste a Dinamarca?
Pues mira, yo emigré a Dinamarca en enero del 2009, como muchos otros españoles, pues debido a la situación de la crisis económica que estábamos viviendo a nivel global, ¿no? Y que en España, por ejemplo, tuvo una gran repercusión. Y aunque había tenido una pequeña experiencia de haber vivido en el extranjero durante un año, mi último año de carrera, de hecho, lo hice en una universidad alemana, y fue una experiencia enriquecedora en muchos aspectos. Pero claro, al terminar en 2007 me regresé a España, y en esos dos años, del 2007 al 2009, pues me encontraba, por un lado, intentando abrirme un paso en el mundo laboral, tras haber finalizado la carrera, y por otro lado estaba en una relación a distancia con mi pareja danesa, que actualmente es mi marido. Y aunque seguía con la idea de ir a vivir en el extranjero, pues lo veía como algo todavía un poco lejano, ¿no? No podía irme así sin experiencia laboral, ¿no? Yo tenía ese concepto de, oye, acabo de terminar la carrera, ¿cómo me voy a ir a otro sitio y empezar a buscar trabajo, ¿no? Y además mi marido todavía estaba acabando de estudiar, así que decidimos posponerlo. Pero claro, cuando la crisis se hizo insostenible en España, que ya te digo, fue a partir del 2009, pues lo tomé como una señal y dije, venga, voy a hacer las maletas, me voy rumbo a Dinamarca y a probar suerte, porque bueno, a las malas, si la cosa no iba bien, pues siempre se puede volver uno, ¿no? Y tengo que decir que desde entonces, felizmente, sigo aquí desde el 2009, ya van, pues son 11 años.
Se ha ido rápido.
Sí, el tiempo vuela.
Y Teresa, ¿qué fue lo más complejo a lo que te enfrentaste en tu adaptación a este país?
Pues, a ver, yo diría conocer y entender la sociedad danesa. ¿vale? A ver, me explico. Las primeras semanas, cuando yo me mudé, pues todo era lo que yo siempre digo a la gente, el efecto wow, ¿no? Es como todo te sorprende, todo es nuevo, digamos que estás todavía en esa fase de asombro y de sorpresa. Pero lo que más requiere de un esfuerzo personal y que es lo que supone un reto es hacerte un hueco en una sociedad y una cultura totalmente diferente a la tuya. Y ya no estamos hablando de aprender unas reglas, que bueno, eso dentro de lo que cabe es algo que todo el mundo de una u otra manera puede aprender relativamente fácil, sino más bien de entender algo que puede ser incomprensible para uno, pues por muchos motivos, bien porque no es algo que hagas en tu cultura o no estás acostumbrado u otras razones, ¿vale? Y con relación a esto, lo que más nos choca a los que no somos daneses y es parte de la cultura escandinava es la famosa gentelovn o ley dejante, ¿vale?
¿Qué significa? ¿Qué es?
Pues mira, te lo voy a intentar explicar brevemente. Digamos que se trata de una ley ficticia, ¿vale? De un autor danés que se llama Axel Sanemus. Mi danés todavía no es totalmente perfecto, pero que escribió en una novela suya que se titula Un refugiado sobre sus límites, ¿vale? Y lo que básicamente refleja o establece es un modelo de comportamiento que critica más o menos cómo la realización individual y el éxito de uno mismo no está bien visto socialmente en contraposición a la comunidad o a la sociedad en la que uno es miembro, ¿vale? Por ponerlo más así sencillo sería, toda persona es buena en algo, ¿no? Tú puedes ser bueno en, yo qué sé, en ser creativo o se te da bien hacer algo, ¿no? Y, hombre, pues eso es un mérito propio, ¿no? Que a veces te gusta decir, jolín, qué bueno soy en esto. Entonces, digamos que esta ley dejante lo que hace es, tú no puedes destacar sobre los demás. O sea, tú no eres más listo que, o no eres, no sabes más que, digamos que eres parte de una comunidad y no se sobresale. Entonces, claro, eso genera muchas veces para los que venimos de fuera decir, bueno, pues si se me da algo bien y la gente te queda así mirando, a ver, no digo que todos los daneses o los escandinavos se van, pero es algo parte de su cultura, ¿no? Son muy discretos y no les va mucho eso de, bueno, si soy bueno en algo, pues ya, me pongo aquí a alardear, ¿vale? Que bueno, eso también, quien alardea mucho de lo mismo ya llega a cansar, pero el equilibrio, ¿no? Es decir, soy bueno en algo, pues jolín, estar orgulloso de ser bueno en una cosa que se te da bien. Y esto muchas veces contrasta.
Sí, o sea, no fomentan el reconocimiento individual, ¿no? Lo ven todo como un todo.
Sí, o sea, a ver, si tú en tu trabajo se te da bien algo, pues a lo mejor sí, pues méritos de promoción, pero no es una cosa que la gente va a estar diciendo, fulanito, qué bien, o sea, digamos que es bien, vale. Así, digamos que no es, o sea, y la verdad es que te quedas un poco sorprendido porque luego ves cosas al día a día que tienen su razón de ser, ¿no? Yo a veces vas a fiestas y cumpleaños y cuando son pequeños, pues bueno, pues los niños son así, pero cuando son adultos no les gusta ser el centro de atención. Y entonces ya empieza a cobrar sentido, ¿no? Ah, claro, es que tienen esa idea de yo no soy mejor que nadie, es un cumpleaños, pues o es una celebración. No sé si me expreso bien a lo que me refiero. Digamos, como tú dices, eres parte de una comunidad y como parte de la comunidad, pues todos somos iguales.
Claro, no, lo explicaste perfectamente. Estoy impactada con lo que me estás diciendo porque... Y lo llevan a cualquier ámbito de su cultura, rutina y estilo de vida.
Exacto, exacto. A lo mejor ellos inconscientemente, porque ya te digo, es una cosa en la que uno, como nos pasa a cualquier persona de cualquier cultura, ¿no? Tú naces y estás acostumbrado y no te das cuenta, pero al que viene de fuera, pues te quedas a veces un poco así como diciendo, uy, ¿y esto? Entonces, claro, ya empiezas a un poco a preguntar y nada, y entonces ya cuando lees sobre, porque esto ya te digo, la ley esta de Hunter son como más o menos 10 normas, ¿vale? Si la gente lo quiere buscar por internet, lo va a encontrar. Al principio te quedas un poco así como diciendo, ah, claro, ahora ya empieza a tomar sentido. No quiere decir que todos los daneses o todos los escandinavos lo hagan, pero sí que es una cosa que inconscientemente o indirectamente pues lo ves en ciertos aspectos reflejados en la vida cotidiana.
Y si tú sobresales, la gente te puede mirar con un recelo, como diciendo, ¿esta qué está haciendo? ¿O cómo?
Sí. Sí, te miran un poco así como diciendo, uy, esta mujer tan extravagante, o un poco así, o sea, y a lo mejor a ti te quedas un poco así como diciendo, claro, a ver, tú ya como vienes de fuera, pues tú te quedas un poco así cortado, ¿no? Porque dices tú, bueno, yo por un ejemplo me acuerdo una vez que quise hacer una celebración del cumpleaños de mi marido, y bueno, pues voy a meter a unos amigos y tal, y ponemos, y mi marido lo primero que dijo, no, a mí no me hagas fiestas, no, que yo no, también depende mucho de la persona, pero por lo general, ¿no? Y luego cuando hablas con otras personas, otros extranjeros, y que tienen a lo mejor una pareja danesa y tal, y te cuentan también lo mismo, pues hija, es que que no, parece ser que es que les da palo, ¿no? Es como, es una cosa que choca, ya te digo, choca bastante para los que venimos de fuera, ¿no? Y es como decir, bueno, si te ha dado bien algo, pues venga, vamos a hacer una fiesta y lo celebramos. Y te dicen, no. Pero hombre, que para cuatro cosas que hay en la vida para celebrar, no vamos a sobresalir.
Claro. Y nos estás contando al inicio de tu conversación, Teresa, mencionaste que no hablas todavía un perfecto danés y llevas 11 años allá.
Bueno, a lo mejor también porque yo soy un poco exigente conmigo misma, pero el danés, por así decirlo, tienes que practicarlo muchísimo y sobre todo a la hora de hablarlo. Creo que para los que somos de idiomas con raíces latinas, italianos, españoles, portugueses, todas estas lenguas de origen latino, nos cuesta un poco más la pronunciación. Y claro, cuando tú estás aprendiendo el idioma e intentas esforzarte aquí en Dinamarca, claro, como no te entiendan, ya de inmediato ellos te cambian al inglés. Porque no esperan que hables danés, primero, son 5 millones en todo el mundo, así que ellos el inglés lo dominan increíblemente. Y aunque valoran o aprecien pues que tú aprendas el idioma, hombre, si ven que, jolín, pues entiendes y te da bien, pues te seguirán hablando en danés. Pero al principio yo me acuerdo que era como, pero si estoy intentando hablar tu idioma, ¿por qué me cambias al inglés? Pues eso digamos que a veces te costaba un poquito más. Y luego aparte porque, a ver, me imagino también que depende de donde vivas, en Copenhague, que es la capital, o en Aarhus, que es la segunda ciudad más grande, hay muchos extranjeros, muchos expats y obligatoriamente pues en muchos lugares de trabajo se habla el inglés. Entonces ya practicarlo te va a costar un poco más, a menos de que estés en un trabajo que la mayoría de la gente sean daneses o que vivas en ya poblaciones más pequeñas, cuesta practicarlo. Y más que nada, no porque no quieran que lo aprendas, simplemente es que si no lo entienden ya directamente dicen, venga, te voy a ayudar, cambio el inglés.
Pero para tu trabajo te exigieron saber por lo menos un nivel básico de danés o solo con el inglés.
A mí personalmente solo me pidieron inglés y ya te digo que eso también varía mucho de qué tipo de trabajo estemos hablando. Yo trabajo en publicidad y marketing y en la empresa de publicidad y marketing que yo trabajaba pues teníamos clientes internacionales. Luego hace dos años me cambié de puesto y ahora estoy en una empresa danesa y solo se habla danés. De hecho, creo que yo y tres personas más que somos extranjeros. El resto son todo daneses. Entonces, por lo general, salvo que lo pongan en la oferta de empleo, el inglés es indispensable. Es indispensable para cualquier puesto de trabajo. Y luego ya si cuentas con un conocimiento de danés o otro idioma, pues es un plus.
Y Teresa, desde hace años tienes una pareja multicultural. Ya nos dijiste que pues eran novios, ¿no? Y tener una relación a distancia y eso, quieras o no, pues te llevó un poco a emigrar, eso y la crisis que vino en España en 2009, 2008. E incluso con esta pareja ya has formado una familia, ¿no? Hispano-danesa. Con esta experiencia, ¿podrías darnos algunos consejos generales para tener una buena relación intercultural?
Pues por mi experiencia personal te diría a lo mejor dos pilares indispensables serían comunicación y respeto. Y dentro de la comunicación casi te diría que hay que darle unos matices, ¿vale? Porque, por ejemplo, considero que la comunicación es crucial para que una relación funcione, porque cuando en una pareja en el que los dos son de dos culturas diferentes y con dos idiomas diferentes, hay que buscar un idioma intermedio que no es el materno, y en mi caso, por ejemplo, fue inglés. Y es imprescindible que la comunicación sea constante, sobre todo pues para evitar malentendidos que puedan dar a conflictos, ¿no? E incluso con un idioma en común, que tú puedes decir, bueno, yo hablo más o menos bien inglés y él habla muy bien inglés y nos entendemos, también hay que dar ciertos matices, ¿no? Por ejemplo, yo diría evitar las traducciones literales de nuestro idioma al idioma común de la pareja, ¿vale? Porque dichas traducciones literales a veces pues tienen un bagaje cultural que a lo mejor el que no tiene conocimiento pues puede llevar a una confusión, ¿no? Y viceversa, la forma en cómo se comunica. Una cosa que nos llama muchísimo la atención a los extranjeros es que en el idioma danés, y a veces ni ellos se dan cuenta, no existe la palabra por favor. Entonces cuando te piden algo, ¡pum!, te lo lanzan y dices tú, Dios mío, qué descarado, un por favor, ¿sabes? Incluso a mis hijas a veces cuando me hablan en español, en vez de decirte, mamá, por favor, me das un poco de agua, te dicen, mamá, me das agua, y tu palabra mágica, por favor, y eso resulta muy curioso, y ellas inconscientemente no lo piensan, porque claro, ellas automáticamente empiezan ya, pum, pues lo digo ya en español, pero con la forma, como digo yo, apelativa del danés. Y claro, para el que no está acostumbrado nos choca. Y también que sea una comunicación fluida, ¿no? Porque a veces eso también choca. Yo a lo mejor soy una persona de contar mucho. Yo creo que españoles y latinos tendemos a contar todo. O sea, pues oye, yo es todo tal y qué sé yo, me he encontrado con fulanita, o las famosas despedidas, ¿no? Como dice mi marido, la despedida a la española, que dice que te vas, pero todavía estás 15 minutos hablando, ¿no? Y aquí a lo mejor, la verdad es que yo ni me percataba, y a lo mejor te dicen adiós, y te dicen adiós, y se van, ¿no? Entonces, por eso te digo que tiene que ser muy fluida. Mi marido a lo mejor eso es más parco en palabras, ¿no? Es una persona que, o en general los daneses, no suelen ser de contarte la vida entera. O sea, de ir al trabajo y decir, ¿has tenido un buen fin de semana? Y te dicen, sí, bien, gracias. ¿Y tú? Y a lo mejor llego yo y me digo, pues yo he estado aquí, me fui a no sé cuánto, se me encontré, y te quedan así como diciendo... Entonces, claro, cuando tú cuentas mucho y la otra parte de la pareja no cuenta mucho, pues eso también a veces es como te da a divagar, a hacer hipótesis, que eso a lo mejor también puede suponer conflictos en la pareja, ¿no? De cariño, es que no me cuentas nada, pero tío, dime algo, ¿no?
Sí, totalmente, porque yo tengo un precepto, una regla básica con mi pareja, porque aunque hablamos el mismo idioma, pues somos distintas culturas, él es español y yo mexicana. Y le digo, no hay que tomarnos nada cultural como personal, porque es que tenemos que saber diferenciarlo.
Uh-huh. Efectivamente. Entonces, claro, como dices tú, no tomárselo personal e intentar entenderlo desde el respeto también. Por eso decía que el otro pilar indispensable en una relación es el respeto hacia el otro y su cultura para pues construir también puentes y aprender de cada uno, ¿no? Porque a veces también pasa inconscientemente, no sé si a ti se te ha dado el caso, que hacemos comparaciones inconscientemente, ¿no? Que a lo mejor para nosotros es algo de sorpresa, pero que cuando es constantemente, pues a lo mejor también puede ser un poco molesto al otro, ¿no? Es que en España hacemos esto, es que en Dinamarca hacemos esto, ¿no? Y bueno, como bien dice la sabiduría popular, las comparaciones son odiosas. Entonces, requiere que cada uno en la pareja sea receptivo, o por lo menos yo así lo veo, para entender al otro, y aunque no siempre se esté de acuerdo, Hay que ponerse en esa situación, y creo que eso es un paso indispensable cuando aún no se está de acuerdo, intentar también buscar un punto en común, ¿no? Porque eso siempre, como tú bien dices, a lo mejor vosotros en tu caso habláis el mismo idioma, pero tenéis otra cultura, ¿no? Y hay diferencias, pero hay que intentar entenderlo, como así lo veo yo, respetar la otra cultura, la otra persona, e intentar pues buscar un punto de unión cuando no se esté de acuerdo, ¿no?
Totalmente, sí. A lo mejor puedes compartir valores con tu marido, aunque provengan de distintas culturas, pero implica más negociación y acuerdos por esas diferencias culturales a las que de las que estamos hablando.
Efectivamente. Y además, fíjate, como dices tú, eso es un factor que cuando, por lo menos yo creo, cuando tienes hijos, más aún.
Sí, totalmente, Teresa. Yo he entrevistado a una chica que ahora está divorciada, justamente, y me decía ella, todo estaba bien hasta que vinieron los niños, y ahí todas las diferencias que teníamos muy en el fondo salieron a brote.
Y como dices tú, hay que buscar un punto, porque... Como tú bien dices, con tu pareja tienes puntos en común, pero cuando luego tienes niños hay ciertas diferencias, ¿no? Entonces también hay que saber hablarlas, pues para intentar, como digo, buscar un punto en común. Y si no lo hay, pues claro, a veces tú puedes ceder o decir, bueno, hoy por ti, mañana por mí, pero cuando a veces la balanza no está equilibrada, como dices tú, luego puede salir estas diferencias, ¿no? Y es muy importante, por eso digo, muy importante el hablarlo, el comunicar, el respetarse e intentar buscar un punto en común. Si no hay un acuerdo, decir, bueno, pues hay que buscar algo si queremos que esto siga adelante, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo contigo. Ya nos has hablado un poco de algunas diferencias que has encontrado a nivel cultural con los daneses y danesas, pero ¿cómo son los daneses y danesas a nivel de pareja? ¿En dónde encontraste más diferencias respecto a tu cultura? Si quieres agregar algo, Teresa.
Pues mira, sí, te diría a lo mejor, a ver, es difícil generalizar, ¿no? Porque siempre va a haber alguna excepción, pero así a primeras también te diría, aparte de lo que hemos comentado, que son los daneses son personas independientes, ¿vale? Y me voy a explicar. Y con esto me refiero a que el que uno está en pareja, ¿no? Pues en Dinamarca es pues muy normal que no necesariamente tengas que estar juntos todo el rato, ¿vale? Es muy normal aquí que unos días tú salgas solo con tus amigas, otro día sea tu pareja el que salga solo con sus amigos y otras veces pues salgáis juntos, bien con otras parejas o bien solos, o sea... Y a mí esto, por ejemplo, y no es la primera vez que lo he escuchado con otros amigos que tengo aquí en Copenhague, de decirse, es que acostumbrada cuando vamos a mi país, que salimos en parejas los dos y aquí es como él coge y sale con sus amigos y, ah, me voy yo también. No, cariño, que esto solo es tú, solo son yo y mis amigos. Y tú, ah, ¿y tú y esto? Por eso digo que eso es una de las cosas que digo que son muy independientes de unas veces contigo, otras veces con los amigos, otras veces con parejas. El que tú tengas un novio o estés casado no necesariamente implica que tengas que hacer todo juntos y estéis las 24 horas juntos y salgáis con los amigos 24 horas todos juntos. O sea, eso es una cosa que dices tú, ah, vale. Yo ya me he acostumbrado, yo ya a veces, como dice el otro, luego también está bien, luego te das cuenta y dices tú, bueno, pues también a veces salir con tus amigas y ponerte a hablar, a ver, yo tengo amigas de habla hispana y otras que son extranjeras, pero dices tú, a veces lo que tú hables con tus amigas no es lo mismo que hables a lo mejor con los amigos de tu pareja, ¿no?
Incluso es sano, ¿no? Porque un poco darse sus espacios, pero son como muy cortantes.
Efectivamente, pero claro, a lo mejor yo al principio me quedé un poco así como digo, yo esto no estoy acostumbrada. Pero bueno, luego me dices tú, luego le buscas el lado positivo, ¿no? Porque te das un poquito de espacio, os dais un espacio mutuo cada uno. Y luego otra cosa que también choca mucho es cómo expresan sus sentimientos. Y creo que esto me atrevería a decir que tanto españoles como latinos tenemos a lo mejor en común que somos más personas más expresivas, ¿no? Nos encanta dar abrazos, nos encanta dar besos, hacer celebraciones por cualquier logro de lo que sea, con los amigos, con la familia, y a lo mejor, sin embargo, los daneses, pues, lo de los abrazos y tal les cuesta un poco más, ¿vale? Digamos que los sentimientos los expresan de otra manera, no son tan efusivos y prefieren a lo mejor mostrar sus sentimientos pues con detalles o de otra forma más discreta. De nuevo, a lo mejor esto tiene su relación con lo que te comentaba de lo del Jantelou, ¿no? Y a ver, esto no es algo malo, simplemente que es una diferencia cultural, pero que bueno, pues su manera de hacerlo, a lo mejor no son tan apegados, pero luego tienen unos detalles que dices tú, uy, esto yo no me lo esperaba, ¿no? Que a veces expresar los sentimientos no hay que hacerlos de manera efusiva, sino como tú lo consideres, ¿no? Digamos que la intención y cómo lo expresas a veces cuenta mucho, ¿no?
Claro, como que esto nos ha abierto a que existen diferentes lenguajes del amor, ¿no?
Uh-huh, efectivamente.
Y en la presentación del podcast, Teresa, ya hablé un poco sobre tu proyecto A Nordic Story, pero ¿podrías hablarnos más sobre él? ¿Por qué nace? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Cómo ayudas a expats recién llegados a este país?
Pues mira, A Nordic Story nace con el objetivo de ayudar pues a aquellas personas que van a emigrar y vivir en Dinamarca, pero que desconocen pues el proceso o cómo es la cultura danesa para que la adaptación al país sea positiva, ¿no? De hecho, es un proyecto resultado de una evolución de un blog que tenía yo anteriormente, que se llamaba Mami en Dinamarca. Y bueno, dicho blog surgió en principio para pues, compartir la experiencia de la maternidad en otro país, ¿no? Cuando yo di a luz a mi primera hija, pues yo me sentía la necesidad de decir, bueno, pues como yo, tiene que haber más de una, pero no sé, a lo mejor con mi experiencia pues ayudo, ¿no? Y entonces observé dos cosas. Una, que poco a poco me llegaban más consultas, ya no solo relacionadas con la maternidad en Dinamarca, ¿no? Cómo era criar tus hijos en otro país. Y la otra cosa que observé era que desde que yo llegué a Dinamarca hasta que publiqué mi primer blog, apenas había información, por no decir nada, sobre emigrar al país, los choques culturales, el proceso de adaptarse en español, porque a lo mejor en inglés podías encontrar algo más y en tropecientos sitios, pero en español no había apenas nada. Así que me puse a pensar y le di vueltas y dije, bueno, pues ¿cómo puedo ayudar a otros en una situación similar a la que yo había estado unos años antes? Y por eso digo que a raíz de ese blog primero y de lo que yo observé, pues surge a Nordic Story y bueno, ahí comparto información pues relacionada con la parte administrativa o a tener en cuenta cuando uno se muda a Dinamarca. También sobre la cultura y la sociedad danesa, de la vida cotidiana, ¿no? Que uno se va a encontrar cuando vive en el país. Y luego también pues ofrezco mentorías online, por videollamada o por correo electrónico, más personalizadas pues para aquellas personas que tengan dudas más concretas o específicas.
Me encanta la labor que estás haciendo, Teresa.
Muchas gracias.
Sí, porque a partir de tu propia experiencia, pues se pudo quedar ahí, ¿no? Y no vas más allá y quieres siempre ayudar a otra persona, acogerla, digamos, en otro país y decirle, mira, a mí me pasó esto, pero yo te voy a guiar por aquí.
Exacto, o sea, si yo, como pensaba, digo, si yo puedo aportar mi granito de arena y a lo mejor esta persona, en vez de llevarse 5 sustos, solo se lleva 2, yo ya me doy con un canto en los dientes, porque a veces... Eso, yo a veces lo reflejo y digo, jolín, me hubiera gustado a mí también contar con el apoyo, ¿no? A ver, yo contaba con mi pareja, pero volvemos a las mismas. Es que no era él el que se mudaba. Él estaba donde siempre ha estado, en un país conocido, familiar para él, pero para mí era como, venga, cógete las maletas, múdate. Y yo digo, Entonces, había situaciones que digo, cariño, ¿y esto? Y él se quedaba así como diciendo, pues es que yo no lo sé, porque yo no he emigrado a otro país, yo no lo sé. A lo mejor él me ayudaba más en la parte administrativa, ¿no? Hay que llevar este papel o hay que ir a tal sitio. Porque yo no hablaba el idioma, pero esa otra parte de la vida cotidiana, el trabajo y cómo haces una entrevista de trabajo, que a veces es una chorrada, pero dices tú, oye, hacer una entrevista de trabajo en un país es totalmente diferente en otro sitio, ¿sabes? O como te decía, la diversidad de cosas que ves en tu vida diaria. Entonces, el que no ha migrado no lo sabe y que llegas a un sitio y tampoco cuentes con información o que nadie te cuente una experiencia, luego ya poco a poco te vas haciendo tus amistades, te vas dando cuenta, pero cuando llegas de nuevas, no tienes a nadie.
Y en este eje podrías compartirnos todas tus coordenadas, tanto de redes sociales como de tu blog, para que más expats puedan ponerse en contacto contigo.
Sí, a ver, te lo voy a decir así despacito. mi página web es www.anordicstory.com. En redes sociales estoy en Instagram y en YouTube con el mismo nombre, anordicstory. Y como comentaba, en Instagram estoy a lo mejor más activa porque ahí puedo publicar cosas más del día a día. En mi canal de YouTube tengo vídeos así con temáticas específicas. Y por último, hace poco he empezado a lanzarme en el mundo del podcast.
Bienvenida.
Muchas gracias. Y lo tengo pues en Spotify y también me pueden encontrar con el nombre de Anordic Story. Y ahí pues voy más contando anécdotas curiosas.
Pues ya lo saben, si... tienen interés en conocer, bueno, más bien se van a mudar a vivir a este país, o yo creo que también la cultura escandinava, Teresa, también pues afecta a toda esa parte, ¿no? De Suecia, Dinamarca, pues también podría venirles bien a todos esos emigrantes que tienen pensado mudarse para allá.
Efectivamente, a Noruega, Finlandia, Suecia, es toda esa región.
Toda esa región. Pues Teresa, no me queda nada más que agradecerte por esta enriquecedora charla, por compartirnos un poquito de tu historia, abrirnos tu corazón y sobre todo por tener este proyecto tan maravilloso, este blog, este podcast, este canal de YouTube que enriquece la vida de muchos emigrantes.
Muchas gracias a ti, Claudia, por esta oportunidad y efectivamente ha sido una charla muy interesante.
Pues nada, saben ya dónde contactarla y nos vemos en el próximo episodio de Muy Intercultural.